que esta bandera que desde hoy ondeará a la vista de los montevideanos se constituya en un símbolo de unión entre todos los orientales y que lo lleve a reencontrarse con el ideario del caudillo oriental.
Defender la soberanía de la República es asegurarle al Estado y a sus legítimas autoridades una fuerza disciplinada, preparada y en condiciones de actuar para hacer cumplir en todo el territorio nacional lo que establece nuestra Constitución y nuestras leyes.
Al retirarme del servicio activo, si en el futuro yo entendiera que la trinchera política es la única que me permite lograr para la institución militar y para los más frágiles de nuestra sociedad, la justicia que no he podido lograr desde otros puestos de lucha, no renunciaré a recorrer todos los caminos posibles y necesarios.
Cuando son las 10 y 5, ya nos acompaña en los estudios de Universal el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Bienvenido, Manini, ¿cómo le va?
Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias, un gusto estar acá en el programa.
Bueno, gracias por acompañarnos. Con la confirmación de la doctora Karina Rando como ministra de Salud Pública a partir del 1 de marzo, el 100% de los ministros de Cabildo Abierto van a ser mujeres. ¿Esto para usted significa algo o terminó siendo una casualidad?
No fue buscado por ese lado, pero indudablemente significa que en Cabildo Abierto las mujeres tienen su espacio, tienen sus posibilidades, por mérito propio acceden a cualquier puesto, a cualquier lugar dentro de Cabildo Abierto. Y bueno, este caso de las ministras es una muestra de ello. También podemos hablar de quienes nos representan en algunas reparticiones del Estado, de quienes en el propio Parlamento. Yo creo que la mujer en Cabildo Abierto, por derecho propio, se ha ganado su espacio y nosotros claramente nos congratulamos de eso.
Cuando dice por derecho propio, está marcando que no es una cuota, que no es algo que está porque tiene que estar, impuesto, sino porque lo fueron construyendo.
Exactamente. Nosotros, por ejemplo, en la elección del año 19 había departamentos como Rivera, que las dos candidatas de las dos listas que se enfrentaron, digamos, dentro de Cabildo eran mujeres. En las elecciones departamentales, candidatas a intendente en Florida, las dos candidatas que se enfrentaron eran mujeres. Y en otros lugares, de las dos, una era mujer. O sea, pero jamás miramos eso. O sea, podían haber sido todos hombres también y no diríamos tampoco que está mal ni nada por el estilo, o todas mujeres. Es un tema de capacidades naturales, de liderazgo y se van dando las cosas así.
Senador, la renuncia de Adrián Peña por el título universitario inexistente, ¿es un golpe duro para el gobierno?
Yo pienso que no. Es un golpe duro para él y para sus planes políticos futuros. Me parece que es un golpe duro. Pero para el gobierno no.
Pero es otro ministro que cae, y por un tema incómodo, ¿no?
Sí, pero indudablemente...
Y por una mentira, que él tuvo que admitir que mintió, pero además.
Es por algo estrictamente personal, ahí no se le puede atribuir ningún tipo de responsabilidad al gobierno.
No, yo no digo responsabilidad, sí afectación.
Bueno, yo pienso que todo este tipo de situaciones va llevando a que el común de la gente, ciudadano de a pie, piense, son todos iguales, esto realmente está todo podrido, mirá, nos mienten en la cara, o sea, lleva a un descrédito del sistema político y eso es malo. Malo para el gobierno y yo creo que para la oposición también, para todos es malo, para el sistema en general. Porque la gente, en definitiva, termina irritándose de que le mientan, de que le digan que son una cosa y no son. Pero este es un caso puntual que yo creo que tampoco hay que magnificarlo, mintió, se equivocó, lo reconoció, pagó, y a otra cosa. Yo no le veo que esto tenga afectación en el gobierno, por lo menos desde mi punto de vista.
Ahora, cuando hay un ministro que miente sobre su título, ¿no? Como usted decía, ¿eso no hace que también se pueda pensar que pueden mentir en cualquier cosa los políticos si mienten en algo tan básico?
Sin lugar a dudas se puede pensar eso, la gente piensa eso, si me mintió en esto me va a mentir en otras cosas, y bueno, eso es lo que le hace mal al sistema político, por eso hay que ser muy cuidadoso y hay que permanentemente tratar de ir a la gente con las cosas con sinceridad, decir las cosas como uno realmente está convencido que son. La mentira en definitiva tiene patas cortas y en este mundo de las redes más cortas que nunca, y yo pienso que es hora de que todos asumamos que no se puede seguir jugando con esas cosas.
¿A usted le preocupa que pasen cosas así en Cabildo Abierto, por ejemplo? Recuerdo a un integrante del Partido Colorado que decía, bueno, ahora hay que deberíamos presentar todos el título que tenemos para que esto no vuelva a ocurrir. Frisilla Cantero.
Frisilla Cantero, casi que se lo propuso a Sanguinetti.
Se lo propuso a Sanguinetti. ¿Usted le parece que habría que hacer algo así?
Me parece, vamos a entender, no estaría de más. No estaría de más que todos aquellos que han presentado currículum o tienen o se presentan ante la ciudadanía con determinado título muestren el título. No estaría de más. Tampoco sé si es necesario, porque la gente en definitiva cree o no cree en la persona, y aquel que mintió es el que cae en descrédito, y la gente en definitiva lo va a castigar el día de la elección. No sé si es necesario, no lo veo tan trascendental. Yo veo otras cosas mucho más importantes que el mostrar el título. Yo no veo que cambie en nada que Peña sea licenciado o no lo sea. No cambia en nada, absolutamente nada, desde el punto de vista de las funciones, desde el punto de vista de la política. Lo único que acá está en juego es, ¿le mintió o no le mintió a la gente? Nada más. Es lo único que está
en juego. El presidente de la República, ¿no?
Y le mintió o no le mintió al presidente de la República. Es lo único que está en juego.
¿Hizo bien en renunciar, según usted?
Yo creo que hizo bien porque descomprimió la situación. Si no, habría una presión permanente, habría una manija permanente, tanto en las redes como en distintos actores políticos, oportunistas que se suben al carro para pegarle y está atornillado al cargo, y estarían permanentemente pegando por eso. Él con esto descomprimió la situación. Creo que en ese punto estuvo acertado.
¿Pero y éticamente no estuvo bien también? ¿No le parece éticamente? ¿Usted qué
piensa? No, por supuesto, éticamente también, pero... podía haber dicho, esto en definitiva no afecta a la gestión, sigo, y en ese caso hubiera sido peor. Pero además es una señal clara de que, bueno, si mintió, da el paso al costado.
Manini, a las voces críticas del Partido Colorado y del Frente Amplio sobre la administración del intendente de Artigas, Pablo Caram, se le suma ahora la voz de Cabildo Abierto, ¿no? Recordemos, la intendencia de Artigas está ahí en la mira después de que se le diera una considerable compensación a Stephanie Severo, empleada de la sección de Recursos Humanos, pareja de Rodolfo Caram, secretario general de la comuna y primo hermano del intendente. Además de la denuncia penal que estudia un edil colorado, la ministra Irene Moreira, su esposa, ya planteó sus quejas. Usted también públicamente ya ha dicho algo, ¿no? ¿Cabildo Abierto está dispuesto a votar un llamado a sala para que aclaren esta situación?
De ser necesario, sí. Claro que sí. Sí. Entendemos que este tipo de situaciones es grave porque la gente con mucho esfuerzo hace su aporte, paga la contribución, paga los impuestos municipales que tienen que pagar y después ve cómo se usan esos dineros. Y se usa en que una funcionaria, pensamos que es una, capaz que son varias, que cobra este dinero, capaz que lo cobró varios meses, y si no lo cobró y si no son varios, en el imaginario popular fueron todos y hacen lo que quieren con la plata, y eso es malísimo, malísimo. Yo creo que acá hay que ir a fondo, delimitar bien las responsabilidades. ¿Es solo responsable la persona que cobró o hay jerarquías superiores que también tienen responsabilidad por no haber controlado lo que tenían que haber controlado? Entiendo que sería muy sano ir hasta el hueso en este tema. Se da el caso que es la intendencia de Artigas, pero en cualquier intendencia, en cualquier repartición del Estado que ocurran estas cosas, no se puede dejar por esa. Tiene que haber responsabilidades claramente delimitadas y tiene que haber castigos a los responsables. En ese sentido, nosotros estamos a la vanguardia de pedir las responsabilidades que tenga que haber. No vamos a estar contemplando esta situación con flojera, con mansedumbre, porque entendemos que es algo altamente irritante y grave. Es grave que con los dineros públicos se hagan estas cosas.
Entiendo que no quieran ser tibios, entonces, retomando la pregunta de Mariano, puede ser que lo llamen a sala para dar respuesta, porque no solamente sería esta suma importante de dinero, sino que también se le podría adjudicar un terreno a esta señora en Artigas.
Sí. Todas las responsabilidades que caigan, nosotros vamos a ser parte de los que queremos las respuestas.
Bien, sí, están en contra de estos casos de nepotismo, si se confirman. No, yo estoy recordando una frase que dijo usted, que fue un razonamiento político que hacemos muchos nosotros los periodistas, pero que usted lo hizo la noche en que la coalición multicolor logró su triunfo, el último domingo de marzo, para más urgente consideración. ¿No? Estaban ahí en el búnker del no. Después de ganar esa elección muy ajustada, y usted estaba conversando con Alberto Volonté y con otros dirigentes, y una periodista del diario El País le grabó una charla informal que tenía usted, pero que la verdad tuvo un razonamiento muy lógico que nosotros hacemos siempre. Decimos, en la elección de 2019 hubo solo 35.000 votos de diferencia. Por esa diferencia la Calle Pou le ganó a Daniel Martínez. Quiere decir que el Frente Amplio tiene una base muy buena y ante un par de tropezones de la coalición multicolor, el Frente vuelve a ser gobierno ya en la próxima elección. Y usted un poco fue en ese sentido, ¿no? Y dijo, creo que lo bueno de este resultado, del de la LUC, es que a todos nos pone nerviosos. Eso fue lo que dijo esa noche. Y después agregó, si cometemos el más mínimo, algo así como, si cometemos el más mínimo error, perdemos. Dice, somos conscientes de que con cualquier error perdemos en 2024. Y es algo que nosotros también siempre pensamos, ¿no? La primera macana que se mande fuerte el gobierno, grandes chances de marchar la próxima elección. Ahora, después de eso que usted dijo en marzo de 2022, hubo un año duro para el Poder Ejecutivo, sobre todo un segundo semestre nefasto, con muchas cosas. Caso Marcet, caso Astesiano, yo sumaría el caso Montepaz, cuando el gobierno flexibiliza las medidas antitabaco a pedido de una tabacalera, y lo tienen que reconocer públicamente. La justicia después apela y el gobierno se queda y ni siquiera quiere revertir eso. Después estas dos menores quizá, ¿no? Adrián Peña, ahora esto de cara, aunque es puntual de una intendencia, pero ¿usted cree que esos errores, sobre todo los del año 2022, son los que le hacen perder una elección a la coalición?
Yo pienso que lo que dije el 27 de marzo, al decirlo, no descubrí el agujero del mate. Yo creo que por eso. Es algo de cajón que es así. Y lo que pasó después creo que no le hace nada bien a la coalición de gobierno. Ninguno de esos episodios le hace bien. Habría que medir si son lo suficientemente significativo como para implicar un cambio político en el país. Pienso que también hay actitudes de la propia oposición que van en contra de la propia oposición, a veces unas actitudes serriles, confrontativas, que no van en la dirección de la solución a los problemas de la gente. Y también hay logros del gobierno que se exhiben, se muestran, obras por doquier, basta recorrer el país y ver cómo está avanzando la infraestructura, en viviendas se está avanzando a pasos muy, muy importantes. Yo pienso que hay también muchos gestos o hechos del gobierno que pueden contrarrestar eso, pero indudablemente estamos la coalición está teniendo situaciones que son negativas para su imagen. Estos casos que estamos viendo nadie los puede ocultar, son malos, uno quisiera que no hubieran existido, pero existieron y significan un golpe en cuanto a la opinión de la gente sobre la marcha de la coalición. Pero, por otro lado, hay varios hechos concretos de obras y de temas en los que se va avanzando, en los cuales van hacia soluciones de la gente, generadores de empleo y distintos tipos de direcciones de la actividad diaria que pueden contrarrestar eso.
Ah, ¿pero la tiene que remar de atrás el oficialismo ahora, de cara a 2024, por todo esto que pasó?
Bueno, sin lugar a dudas, el esquema político, el escenario político está muy, muy dividido al medio. Y las encuestas hoy dan una paridad bastante importante, incluso dan algunos puntos adelante a la oposición en alguna de las encuestas. Entonces, claramente hay que hacer las cosas muy bien para revertir esas situaciones que se fueron dando, que bueno, a todos nos duele, todos hubiéramos deseado que no hubieran existido. Los responsables de esas cosas asumen la responsabilidad, algunos de ellos, bueno, el caso Astesiano está preso, han habido renuncias, etcétera. Pienso que esto hay que revertirlo y revertirlo con buena gestión en lo que queda del periodo de gobierno hasta las elecciones.
¿Revertir? ¿Están a tiempo?
Sí, yo pienso que sí, que si se hacen las cosas muy bien, se muestran obras y se muestra concreción de...
Pero capaz que las obras son más importantes para la localidad, para el pueblo, para el lugar donde se están haciendo efectivamente, pero a nivel nacional se habla más de los audios trascendidos de Astesiano que el puente de Paso de los Toros.
Yo creo que el común de los uruguayos...
Seguramente mueva más la aguja electoral también.
Le afecta más... Si acá se reactiva el trabajo, si acá se le da oxígeno al pequeño, al mediano empresario y productor, si aquí se hacen políticas para atender el tema de la droga serias y concretas, si aquí en definitiva se resuelve el tema del endeudamiento de la gente. Yo creo que todas esas cosas pesan mucho más que el caso de un delincuente preso que todos los días se sabe algo de lo que escribió en su chat.
Delincuente que era parte del gobierno, jefe de seguridad del presidente de la República.
Sí, sí, por supuesto, pero ya está asumida la responsabilidad del presidente por el propio presidente en su momento, pero claro, es algo que da rédito político y que se va tirando en cuentagotas para que esté todos los días, todas las semanas tengamos noticias, así va a seguir hasta las elecciones seguramente, y bueno, pero no deja de ser mensajes de un delincuente en su correo privado, que habría que comprobar si es cierto. De ser cierto lo que se dice ahí, de ser comprobable, habrá que determinar responsabilidades. En la vida de la gente afecta mucho más si tiene trabajo, si le cambian la educación, si empieza a cambiar significativamente la educación que reciben sus hijos, si hay una atención al problema de la droga, si hay solución al tema del endeudamiento escandaloso en el que está sumida la sociedad, si llega a ese tipo de soluciones, pienso que lo demás puede quedar en un segundo plano, puede no ser tan determinante en los resultados políticos del futuro, pienso, pero por supuesto que me puedo equivocar de punta a punta.
Y usted recién hacía referencia a temas que le parece que son importantes para la gente, ¿no? ¿Usted se imaginó el gobierno de coalición como viene siendo? ¿Está conforme con lo que ha ocurrido? ¿Se lo imaginó de otra manera? No sé, tema seguridad, por ejemplo. O estos temas que usted hacía referencia, educación, endeudamiento, cuando asumió este gobierno de coalición y a la lectura de este tiempo que ha transcurrido, ¿se lo imaginaba así? ¿Se lo imaginaba mejor?
Yo imaginé un gobierno cumpliendo con su programa de gobierno, llevando soluciones a los problemas de la gente. Ese programa de gobierno traía soluciones al tema de la inseguridad, soluciones que todavía están por concretarse, soluciones a los problemas de la educación, que recién se está implementando, no sabemos si están las soluciones significativas que tiene que haber, sobre todo en el cambio de contenido, soluciones a los problemas de la droga, seguimos esperando las soluciones esas, hay un proyecto ahora con media sanción en el Parlamento, pero todavía está demorando, el tema de las deudas, es decir, esas soluciones no han llegado en la medida que uno aspiraba que llegaran rápidamente, pero no podemos desconocer, porque acá parece que todo el mundo se olvida de que acabó una pandemia como hubo en el mundo entero que nos condicionó todo, dejó todo en un segundo plano, todos los recursos hubo que volcarlos a atender el tema sanitario. Por lo que dicen de afuera, Uruguay fue de los países que mejor lo manejó, son datos objetivos esto, y bueno, eso todo significó el no cumplir a veces con muchos de los objetivos. Se está trabajando en todas las direcciones que se quiso trabajar, pero hay cosas que están demorando más de lo que uno quisiera.
O sea, el día de hoy el gobierno no ha cumplido sus expectativas.
No, ni las mías ni seguramente las de muy pocos en el Uruguay. Hay una expectativa que sí cumplió. Cambió el viento en cuanto a la seriedad y la responsabilidad con la cual se quieren manejar los recursos públicos. Hoy se están haciendo mucho más obras que antes con menos plata. Se están haciendo más viviendas que antes con menos plata.
Pero no ha sido con la velocidad que usted esperaba.
Por supuesto que hay un par de años que fueron condicionados totalmente por la pandemia. Uno dice, sí, siempre ponen la excusa de la pandemia, pero existió, es real. Hubo 2 años de retraso en todo prácticamente lo que se podía haber avanzado, sobre todo en soluciones en muchos aspectos.
Pero el tema seguridad, por ejemplo, la pandemia, ¿en qué afectó?
No es el caso. El tema de la seguridad, lo que pasa es que estamos en una inercia de todo aquello que se fue generando durante años de políticas mal pensadas, de partir de la base que el delincuente era una víctima de la sociedad, de liberación de presos, mal encare de todo el tema delictivo, y eso genera una inercia, genera que ya estén proliferando bandas de delincuentes, generan muertos todos los días, etcétera, que no se para sino más, no se lo frena de golpe. Eso estuvo un proceso muy largo. Ha habido algunos cambios positivos en materia de seguridad, falta mucho. Nosotros hemos planteado varias medidas, las hemos llevado por escrito, estamos ahora aportando a esta convocatoria de los distintos partidos que se hacen en el Ministerio del Interior. Queremos ser parte de la solución, no queremos estar criticando simplemente como lo hacen otros, sino llevar soluciones y tratar de incidir para que esas soluciones se apliquen de una vez por todas.
¿Han sido escuchadas esas soluciones?
Han sido escuchadas, pero todavía no ha habido el avance significativo que tenga, porque acá hay cosas que tienen que hacer contundentes y rápidas y tienen que llegarle a toda la gente que se está cambiando. Acá la presencia policial en los barrios tiene que cambiar significativamente.
¿No cambió eso?
ha cambiado algo en algunos aspectos, pero no es lo que debería ser. Acá hoy tenemos mucho menos.
¿En los barrios se necesita más presencia policial?
Acá ha habido estrategias durante años de ir retirando a la policía hacia retaguardia, digamos, a grandes comandos, y desde ahí atender los problemas. Eso ha sido un gravísimo error. El policía de barrio es el que sabe bien quién es quién en el barrio, sabe bien dónde está la venta de droga, sabe bien quién es el malandrín del barrio, lo sabe el policía de barrio. Eso se ha ido perdiendo. Antes los efectivos de una comisaría eran 100, 150 policías, tenían en varios turnos, tenían móvil, tenían capacidad de reaccionar. Eso lo han ido sacando. Usted ahora a veces va a una comisaría y hay dos funcionarios que lo más que le pueden hacer es levantarle la denuncia y nada más. Y no tienen móvil, no tienen capacidad y no tienen ni siquiera la habilitación legal para actuar, previniendo. Que es lo que nosotros estamos diciendo que hay que cambiar digamos, el encare, la esencia. Hay comisarías de campaña que están cerradas de tal día, abren tal día. Y no. Entonces, ese retiro de la policía de junto al vecino es parte del gran problema que tenemos.
¿Y qué opina este plan del Ministerio del Interior junto con el MIDES de que ex reclusos que ya llevan unos 6 años insertos en la sociedad puedan salir a intentar disminuir los homicidios, una cifra que este policía no ha podido bajar?
Bueno, pienso que es un cambio de estrategia o es algo totalmente novedoso que seguramente tenga éxito en otros lugares, por algo se lo toma. No lo hemos conversado en estas reuniones a las cuales estamos asistiendo, no se ha planteado en ningún ámbito, fue un anuncio del ministro de que nos tomó por lo menos de sorpresa, fue algo nuevo para nosotros. No tenemos los elementos de cómo lo va a implementar para ver si realmente es bueno o es malo. Nosotros no le vemos que por ese lado haya solución, y sobre todo dada la realidad, un expreso va a disuadir a otros delincuentes de actuar, no pareciera que fuera muy efectivo, pero no quiero tampoco...
¿No debilita a la policía esto? Pues si la policía no lo puede hacer y la policía no puede entrar, ¿por qué un ex recluso sí podría?
Bueno, por eso digo, hay que ver, implementar, capaz que lo único que ese recluso, hay que ver para qué lo van a usar. Si lo van a usar para tareas que hoy cumple la policía, es decir, la policía no está cumpliendo su tarea. Y yo creo que no merece la policía que se le diga eso, porque en definitiva se está trabajando muy muy duro, muy fuerte en ese tema, y decir que un ex recluso va a tener más efectividad que el policía, en cierta forma es una ofensa, me parece. Pero tal vez el uso que se le quiera dar es otro. Queremos ver cuál es el uso que se le quiera dar al recluso. Capaz que es más bien de encauzar a alguien para que no vuelva a delinquir, una especie de asesoramiento al liberado, yo qué sé, no sé. La verdad que habría que ver bien cuál es el espíritu de esto.
Senador, ¿va a tratar de convencer al doctor Daniel Salinas para que lo acompañe en la campaña electoral de 2024?
El doctor Salinas este año se va a dedicar a sus temas privados, va a tener una especie de descanso en lo que política se refiere. Y el año que viene, a principio de año, vamos a conversar. Y bueno, no quiero adelantar porque dependerá de muchas cosas, pero siempre es una buena posibilidad de que él se incorpore a la actividad política en el año 24. Pero eso lo vamos a conversar con él el año que viene.
Le puede dar fuerza a Cabildo en un año electoral, ¿no?
Sin lugar a dudas, es una figura que concita el apoyo de mucha gente, el reconocimiento, y es un activo que tiene Cabildo. Pero ese es algo que hoy por hoy no lo podemos todavía dar.
¿Cuál sería el escenario ideal para usted en ese año electoral? ¿Candidato único, Guido Manini Ríos, o que haya múltiples candidaturas adentro de Cabildo también?
Si naturalmente se da alguna otra candidatura, puede haber más de una. Yo pienso que dadas las características de Cabildo Abierto y de cómo está funcionando hoy, lo más probable es que haya solo un candidato.
¿Solo usted?
Sí, es lo más probable. Pero no, mire que no es que se diga no puede haber otro. Puede haber otro perfectamente. Pero dadas las características del partido, digamos toda su impronta y todo, lo más probable que cierren filas detrás del candidato.
Porque usted es el líder.
Sí, sí, pero aparte no hay ni indicio de que alguien diga yo quiero ser candidato, pero por lo menos hasta ahora. Y si apareciera, bueno, no nada quita que haya más de un candidato.
¿Y Salinas sería un lindo compañero de fórmula?
Y puede ser, perfectamente. Ajá. Puede ser.
Manini, más allá de la última votación del directorio del Instituto Nacional de Colonización, que por mayoría determinó que usted no es colono, ¿está preparado para responder en campaña electoral al Frente Amplio cuando lo ocupe? A ver, es obvio, ¿no?, que en la campaña se revuelve todo, y en la campaña los dirigentes del Frente le van a decir que usted y su familia son colonos, porque ellos consideran que la forma en que se dilucidó la votación en el Instituto de Colonización no fue la ideal. Dicen que, por ejemplo, Berterreche, acá, sentado ahí, acá en Punto de Encuentro, dijo que si el informe de Brum llegaba con una hoja en blanco, igual la votación iba a ser a favor de que usted no era colono. Entonces, ¿está preparado para una campaña dura en la que le van a decir colono?
Pero ¿cómo no voy a estar preparado para responder a una de punta a punta desde el primer día? Una mentira que este señor Berterreche encaró desde el primer día para desprestigiar y para ensuciar a una figura política a la cual no le encuentran forma de ensuciarla más que con mentira. ¿Cómo no voy a estar preparado? Yo le peleo de acá a la luna por la verdad, no es verdad. Yo le puedo asegurar que en el directorio de colonización no tengo ningún amigo, ni los blancos ni los colorados que están ahí son amigos de Cabildo Abierto, y menos mío. Te puedo asegurar que si tú eso porque no tenían más remedio, porque era evidente que nunca fui colono, ni yo ni mi familia. El Instituto de Colonización, no yo, el Instituto de Colonización, tuvo que desconocer un informe de su jurídica porque era vergonzoso, bochornoso el informe con el sesgo que tenía. Lo tuvo que desconocer y para eso contrató a un asesor externo que hizo su informe, claramente dándome la razón a mí. Pero el verdadero informe no es el que contrató el instituto, es el que yo presenté en su momento del doctor Guerra, que es la máxima autoridad en derecho agrario del Uruguay, que claramente demostró la patraña de que estamos hablando, un campo que no tiene actitud de colonización, que nunca hubo colonia, que fue enajenado por el derecho privado porque no le servía al instituto, que durante 50 años, 51 años, nunca el instituto mandó ni siquiera un saludo de fin de año, nada, porque nunca lo tuvo como que era parte de su activo, nunca. Y un buen día, a una semana del referéndum, aparece arriba de la mesa tremenda patraña. Yo digo que sería lamentable que lo vuelvan a poner arriba de la mesa, pero que lo pongan, porque la verdad que hasta me gustaría decirle esto mismo en la cara a quien sea, al propio Berterreche o a quien sea, que están mintiendo, le mienten a la gente, le toman el pelo. Todos los argumentos que yo digo, cualquier persona normal dice, pero ¿cómo pueden mantener lo contrario? Cualquiera, que el campo no era apto, que se compró hace 50 y pico de años, que nunca hubo ninguna acción del instituto, que el propio Berterreche fue presidente del instituto y yo era comandante en jefe del ejército y ahí no se le ocurrió que yo fuera colono, y se le ocurre una semana antes de eso. Es vergonzoso, lamentable, lamentable cómo actuó esa parte de colonización en este caso. Es lamentable y por supuesto que estoy preparado para contestar esto y cualquier otra de las patrañas que se han urdido cuando no encuentran hechos reales. Hay que tratar de generar la sensación que son todos iguales, son todos mentirosos como nosotros, entonces Manini tiene que ser mentiroso. Pero lamentablemente eso lo pueden hacer solamente en base a mentiras, a cosas falsas como en este caso.
Uh-huh. Va a ser distinta la campaña para Cabildo Abierto, ¿no? Porque eran un partido nuevo en 2019, ahora son un partido conocido que lograron una buena bancada. Tienen que estar preparados, ¿no?, para un debate mucho más duro.
Sí, por supuesto.
Van a revolver todo.
Por supuesto que sí. A nosotros que revuelvan lo que quieran. Vamos ahí siempre con la verdad, con las cosas como las sentimos. Cuando tenemos problemas con alguien que no es de representar a Cabildo, en los casos que ha habido, los dos o tres casos que han habido, han sido separados del partido y han sido castigados. Así que nosotros, por supuesto que no estamos libres porque tenemos miles de militantes que pueden cometer errores un día y otro también, pero siempre vamos a actuar tratando de separar a aquellos malos militantes.
Usted aseguró en mayo, Manini, cuando se habilitó la posibilidad de formar nuevas agrupaciones en Cabildo Abierto, que todo el que se arrime va a tener que cumplir con la coincidencia de lo que es la médula de Cabildo, el ideario artiguista que se sostiene en lo que entendemos dos pilares fundamentales, la sensibilidad por los más frágiles y no aceptar que se nos gobierne desde afuera. Si no coinciden con eso, están en el partido equivocado, dijo. ¿Qué es que te gobiernen desde afuera en Uruguay? ¿A quién lo gobiernan?
Que magistrados de un organismo internacional resuelvan qué es lo que tiene que hacer el Uruguay y que haya juristas en el Uruguay que digan que eso vale igual o más que la Constitución.
¿Eso ha pasado acá?
Ha pasado en varios casos y nosotros decimos que eso no es así. Acá, si hay cualquier convenio exterior o cualquier decisión de algún organismo al que Uruguay adhiere va en contra o difiere de lo que dice la Constitución de la República, para ser aplicado primero hay que plebiscitarlo acá e incorporarlo a la Constitución.
¿En qué gobierno ocurrió eso, de que se dejaron gobernar desde afuera en ese sentido?
Aquí, ¿cuántas veces nos vienen políticas digitadas o elaboradas en otras latitudes que nosotros tenemos que adherir sí o sí? ¿Cuántas políticas se aplican desde temas relacionados con la ideología de género, derechos humanos, etcétera, que se aplican por exigencias o por presiones de afuera? ¿Cuántas de ellas hay?
Acá, ¿pero cree que la historia del país no tiene suficientemente motivos para tener sus propios motivos de levantarse estas banderas, por ejemplo, de derechos humanos?
No, no, yo pienso que están perfectos, pero no se puede hacer nada.
¿Pero no son nada? ¿Usted dice que es heredado? ¿O impuesto?
Yo lo que digo es que acá no se puede hacer nada que no esté en la Constitución de la República previsto, pero, o que esté en contra de lo que está previsto.
¿Pero el Frente Amplio hizo esas cosas, dice, presionado por el exterior?
Yo digo que acá hay muchas cosas que se hacen por presiones del exterior, se condicionan préstamos, se condicionan muchas veces apoyos determinados a el cumplimiento de agendas que no son nuestras agendas, que no es lo que le hace bien al país.
¿Cuándo se termina la coalición multicolor? ¿El gobierno de coalición va a ir hasta el final o ya tiene que empezar a reperfilarse todos con una mirada electoral?
Si por cabildo abierto es, no hay fin de la coalición. Nosotros vamos,
o sea, ¿sus ministras llegan hasta el final si se puede?
La idea nuestra es que sí. Nosotros tenemos claro que tenemos tareas muy importantes, responsabilidades importantes en materia de vivienda, de salud y en otras reparticiones del Estado donde tenemos referentes de cabildo que están cumpliendo funciones importantes, INISA, INAU, en distintos aspectos. Creemos que un tema electoral o político no puede dejar de lado la prioridad que es la solución a los temas de la gente. Por lo tanto, si por nosotros es, no tenemos fecha de decir nos vamos de la coalición, rompemos la coalición. Si pero, por nosotros es.
¿Pero no nos limita electoralmente eso? No, su esposa, por ejemplo.
No tendría por qué.
Puede hacer campaña haciendo.
¿Cuál es el futuro político de su esposa?
Le dará los tiempos.
Pasa que tienen que distanciarse del Partido Nacional en algún momento para decir votame a mí y no a ellos.
Nosotros desde el primer día hemos planteado visiones de distintos problemas que difieren con la visión del Partido Nacional, y pongo el caso forestal es uno, el caso endeudamiento es otro, caso políticas de droga es otro.
Por reforma previsional ahora, reforma que ustedes están pidiendo cambios.
Tenemos diferencias. Es decir, que esas diferencias las planteamos no ahora que se vienen las elecciones, las planteamos desde marzo del 2020 y las vamos a seguir planteando siempre, porque nosotros dijimos siempre la identidad no la perdemos. Estamos en la coalición porque queremos dar nuestro aporte para buscar soluciones. La construcción o la solución de viviendas no tiene por qué ser influenciada por un tema de diferencia de visión en el tema forestal, endeudamiento, droga, etcétera. No tiene por qué ser afectada. Nuestra idea es seguir dando nuestro aporte. Pero le vuelvo a repetir, no tenemos en vistas una salida. Si mañana hubiera algún tema, alguna situación coyuntural que amerite una ruptura, bueno, eso se verá cuando se presente planificado.
Usted habla de vivienda, ¿cuál es el futuro político de su esposa?
Mi esposa tiene que cumplir en este año y medio, en estos par de años que quedan, tiene que cumplir una excelente gestión, tiene que seguir realizando obras, inaugurando, llamando a nuevas cooperativas, dándole soluciones habitacionales a miles de uruguayos que lo están requiriendo, y esa va a ser, digamos, su gran activo político. Uh-huh. Ella, por supuesto, es un cuadro político de dentro de Cabildo Abierto, espacio seguramente en las elecciones del año que viene, pero
¿desde qué lugar la usted estará ella en las elecciones?
Bueno, no, eso no lo tenemos ni pensado siquiera. Seguramente estarán las listas al Senado de Cabildo. Eso será un tema que lo vamos a decidir en su momento, pero por hoy su gran prioridad es el Ministerio de Vivienda y las soluciones que tiene que darle a miles de uruguayos que están requiriendo a gritos una vivienda digna. Bueno, yo creo que por ese lado pasa y está trabajando muy fuerte en eso, y realmente en estos últimos tiempos se ha dado un salto cualitativo importante en cuanto a las soluciones que se están aportando.
El nuevo comandante en jefe del ejército, Mario Estebanazzi, que asumió ayer en lugar de Gerardo Fregosi, en su primer discurso se refirió a las voces discordantes con las funciones que llevan adelante las Fuerzas Armadas y alertó ayer en ese discurso que incluso hay quienes ponen en duda que sigue existiendo la institución. ¿Usted concuerda con esa visión del comandante?
No es que concuerde, es un dato de la realidad. Han habido
¿Quiénes ponen en duda hoy acá en Uruguay la existencia de las Fuerzas Armadas?
Pero han habido políticos que lo han dicho con todas las letras. Si mal no recuerdo, hace poco fue Carámbula uno de los que dijo habría que rever si tiene que existir Fuerzas Armadas. A cada rato aparece alguno, Constanza Moreira.
En una época Constanza Moreira, le iba a decir, pero son muy pocos, ¿no?
Siempre aparece alguno que se quedó en los años 60, 70, que indudablemente sigue con aquellos odios de aquella época, tratando de traerlos a esta época. Supongo que era eso que se refería el comandante en jefe.
¿Le podemos pedir que escuche una canción?
Es un grupo canadiense de Quebec, ¿verdad, sí, César?
No voy a pronunciarlo en francés porque pasaría muchísima vergüenza, pero bueno, la canción se llama De Generaciones, ¿está bien? Y lo que dice, bueno, tu tatarabuela tuvo 14 hijos, tu bisabuela tuvo casi tantos como ella y tu abuela tuvo 3, era suficiente y tu madre no quería. Tú fuiste un accidente y ahora tú, muchacha, cambias de pareja cada rato. Cuando la cagas te salvas abortando, pero hay mañanas en las que despiertas llorando cuando sueñas por las noches que con una mesa rodeada de niños. Usted publicó esta canción, puede ser, el 24 de enero con el comentario Grandes Verdades en una canción de 2 minutos. El resultado de la progresiva cosificación del ser humano y el debilitamiento de la familia está a la vista. ¿Cree que la sociedad actual está en camino de un precipicio, como relata la canción, así?
Sí, sí. Pienso que eso que dice la canción es la cruda realidad de lo que ha ido pasando a lo largo de generaciones, cómo se ha ido cambiando la concepción, cómo las parejas en Europa primero y acá también prefieren la mascota al hijo, cómo cada vez tener un hijo es un problema, se trata de evitar tenerlo. Y bueno, y los resultados son lo que se está viendo hoy. En el Uruguay cada vez somos menos, vamos a ser menos. Por supuesto que estamos hablando de temas de muy difícil abordaje, no, es muy complejo el tema, no es sencillo, no es decir esto se cambia con tal o cual medida, ¿no? Acá hay temas culturales, temas de razones reales, razones personales.
Y la pregunta, ¿hay que cambiarlo a eso? Las parejas que eligen cosas distintas, ¿hay que cambiarlo?
Yo pienso que hay que propiciar la situación para que las parejas tengan hijos, para que las familias uruguayas sean fuertes. Hay que tratar de legislar, de dar condiciones. Nosotros hemos presentado un proyecto hace un año, ya un año y pico, para estimular los nacimientos mediante una exoneración tributaria, exoneración de impuestos, el no pago de IRPF, deducciones según la cantidad, para que el hijo no sea un costo. No haya un costo económico, pero consciente siempre de que el económico es solo un aspecto del tema, ¿no? Acá no pasa solo por la plata, acá hay un tema cultural, hay muchos temas, pero
pasa por un tema de libertad también, ¿no?
Tema de libertad.
De querer no ser padre y de querer no ser madre, que es muy legítimo.
Exactamente, pero el ambiente va llevando a que sea más común que no se quiera ser padre y no se quiera ser madre. Esto que hoy es tan normal que no se quiera ser padre ni madre, hace 50 años no era tan normal. Ha habido todo un proceso que va llevando a eso. Y eso tiene consecuencias negativas, y más en un país despoblado como el Uruguay. Capaz que esas políticas en Bangladesh no son malas, pero acá en el Uruguay son malas, porque acá es un país que tiene en el poblacional uno de sus grandes problemas. Entonces, yo creo que esa canción, en ese tema, en el otro...
Mis antepasados se llama el grupo, ¿no?
Sí. Y habla también del tema de la tierra, todo. Bueno, yo creo que marca un dato de la realidad. Es así como lo dicen, no cabe duda que eso que ellos cantan es la realidad. ¿Cómo revertirlo? Yo pienso que habría que revertirlo. Pienso que los cambios en eso son necesarios, porque si seguimos en este proceso, un país como el Uruguay se va tornando cada vez más en inviable, no va a haber seguridad social, no va a haber políticas basadas en la fuerza de trabajo que sean posibles, que sean sostenibles. Entonces hay que buscar la forma de cambiarlo. Alguien dirá que vengan inmigrantes, sí, bueno, pero vienen, no vienen, van a otros lugares antes que a Uruguay por distintas razones. Entonces el que haya más hijos en el Uruguay debería ser una política de Estado, debería ser. Pareciera que a nadie le interesa. A nosotros sí nos interesa, y le digo, tenemos ese proyecto que fue al Poder Ejecutivo, porque como habla de exoneración de impuestos, tiene que tener la iniciativa al Poder Ejecutivo, y no ha sido contestado aún que al menos no sea el problema económico lo que frene a una pareja a tener hijos.
No lograron instalarlo. Creo que lo económico sea algo muy mínimo a la hora de discusión de alguna pareja. Capaz que se opta por la libertad, por vivir otras cosas, es por verdad. Estudiar, por viajar.
Es verdad, coincido.
Y básicamente se engloba en la palabra libertad de decidir, ¿no?
Sí, sí. Coincido con usted. Pero que no sea el económico el problema.
Manini, ¿sigue teniendo hoy una relación cercana con Yamandú Orsi de charlar de vez en cuando, de historia, de Artigas, de escribirse, de llamarse por teléfono, o ahora que se aproxima una competencia electoral, tomaron distancia?
Nosotros tenemos un buen trato, cuando coincidimos en algún acto o algo, conversamos de estos temas, de historia o de lo que sea, pero no hay, digamos, hablar de estos temas, ni marcando distancia, ni nada. A veces se dan las situaciones en que nos encontramos. Yo diría que el trato con él es diferente, es un trato...
¿Tienen sus códigos aparte entre ustedes? Porque cuando se da el debate encarnizado entre oficialismo y oposición, Orsi y Manini nunca se critican.
Hay ciertos cuidados.
Hay como una relación personal que se nota, ¿no? ¿No? Nunca se cuestionan nada entre ustedes dos.
Yo honestamente me acostumbré a cuestionar lo que es de las personas y no porque... responda a tal o cual sector o a tal o cual idea. Orsi yo creo que es una persona que tiene sus méritos en muchas de las cosas que ha hecho y cuando hemos trabajado juntos, cuando yo era comandante del ejército, a veces actuábamos juntos en algún tipo de emprendimiento, coincidíamos en la visión de los temas, incluso bueno, cuando en los temas históricos alguna vez hemos coincidido también. No tengo por qué criticar en el vacío por ser de tal sector o tal otro. Hay coincidencias en ese sentido, en el sentido humano, y también por supuesto que hay críticas a veces cuando se llevan adelante determinadas políticas o algo en la intendencia de Canelón, nosotros la hemos criticado también. O sea, acá no es que representa tal o cual sector, sino las cosas que hace la persona. Entonces, si hay que criticar, se critica. Si usted mira mis redes, mi tweet y todo, yo no soy de criticar normalmente a las personas. Yo pongo, como decía, esa canción, pongo lo que yo pienso de tal
tema. No, pero me refiero a entrevistas o ruedas de prensa. Si claro. Le preguntan por alguien, usted va a criticar. Pero con Orsi no se cuestionan. Ni él a usted, ni usted a él.
Bueno, no ha cuadrado, no quita que en el futuro, capaz que mañana mismo le estoy pegando un garrotazo por algo que haga mal. No. Hasta ahora no ha cuadrado.
Verbal el garrotazo, ¿no?
Verbal.
Senador Guido Manini Ríos, gracias por visitarnos esta
mañana. Gracias a ustedes, un gusto.
Un placer.
Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación.